contigo.
Estados Unidos reingresa a la dictadura de Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Cuba reporta un nuevo récord de casos de contagio de coronavirus y suma 2 nuevos fallecimientos.
Ancianos cubanos renuncian a los comedores por el incremento de los precios en la nueva tarea de ordenamiento.
Cuban Prisoners Defenders inicia campaña por la liberación del músico contestatario Denis Solís.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la sistemática violación a la libertad de prensa por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Y oposición nicaragüense avanza para elegir un candidato para enfrentar a Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, es martes ya, 12 de enero del año 2021, y aquí estamos con usted como cada día para llevarles el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. El equipo que le acompaña en esta mañana con toda la información de Cuba y del resto del mundo está integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02. Ya nos comenzamos con noticias de Cuba.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha designado a Cuba como estado patrocinador del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos ofrece más detalles en el siguiente informe.
El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que vuelve a incluir a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo por brindar reiteradamente apoyo a actos de terrorismo internacional al ofrecer un refugio seguro a terroristas. En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que el gobierno de Donald Trump se ha centrado desde un primer momento en negar al régimen de Castro los recursos que utiliza para oprimir a su población en el país y contrarrestar su injerencia en Venezuela y en el resto del hemisferio occidental. Dice que con esta medida, una vez más, exigen que el gobierno de Cuba responda por sus actos y transmiten un mensaje claro de que el régimen de Castro debe concluir su apoyo al terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadounidense. Según el comunicado, durante décadas el gobierno cubano ha alimentado, albergado y brindado atención médica a homicidas, fabricantes de explosivos y secuestradores, mientras muchos cubanos pasan hambre. Señala que miembros del Ejército de Liberación Nacional viajaron a La Habana para mantener conversaciones de paz con el gobierno colombiano en el 2017. Alegando protocolos de negociación de paz, Cuba ha rechazado los pedidos de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana, luego de que el grupo se atribuyera responsabilidad por un atentado con explosivos en enero del 2019. Cuba también acoge a varios fugitivos de la justicia de Estados Unidos que son buscados o han sido condenados por cargos de violencia política, y muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas. Dice que además del apoyo al terrorismo internacional, el régimen cubano participa en una variedad de comportamientos perniciosos en la región, dando como uno de los ejemplos que el aparato de inteligencia y seguridad cubano se ha infiltrado en las fuerzas de seguridad y militares de Venezuela y ha ayudado a Nicolás Maduro a mantener el control férreo sobre su población. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y vamos a tener las reacciones que nos han llegado desde la isla. Por ejemplo, desde Santiago de Cuba, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, opinó que esta es una decisión acertada pero tardía.
Trump debió haberlo hecho hace 2 o 3 años atrás. Si tengo pruebas de que el régimen cubano patrocine el terrorismo a nivel internacional, me basta con conocer la esencia del régimen Castro comunista, sus estrechos vínculos con el régimen sirio, el iraní y el de Corea del Norte. Y me basta también con saber cómo disfrutan los del régimen cada acción terrorista contra Estados Unidos y Occidente en general. Me basta con conocer la relación del régimen cubano con las FARC colombianas. Me consta que el régimen cubano envía a Venezuela incluso agentes represores. Me basta con el hecho de que el régimen cubano se mantiene en el poder a base de terrorismo de Estado. contra todo el pueblo cubano. En fin, los vínculos del régimen castrocomunista con otros regímenes comunistas, su odio nada disimulado contra la democracia y los derechos humanos son más que suficientes, y espero que la próxima administración de Joe Biden no saque al régimen cubano de dicha lista ni le haga ninguna concesión hasta tanto no dé pasos precisos, comprobables en materia de derechos humanos.
Y el opositor Manuel Cuesta Morúa consideró que la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo no beneficiará a los luchadores demócratas cubanos.
Esta inclusión de última hora de Cuba, una vez más en la lista de estados patrocinadores del terrorismo por parte del gobierno norteamericano, parece más una acción dirigida al conflicto interno que realmente a enfrentar o asumir la realidad de las relaciones entre ambos estados. Ya en el 2015, el gobierno de Obama había sacado de la lista de patrocinadores del terrorismo al gobierno cubano por, en las mismas circunstancias por las cuales ahora se les vuelve a incluir. Y esto, claro, no va a ayudar no solo a las relaciones entre ambos gobiernos, sino fundamentalmente a la tensa situación que enfrentamos acá en la isla. Y puede tender a lo que de alguna manera siempre hemos venido sufriendo los demócratas cubanos, que es a un recrudecimiento y a un fortalecimiento del control del Estado sobre cualquier manifestación de lucha política, lucha democrática y lucha por los derechos fundamentales. Siempre hay que recordar que el gobierno cubano ha sido muy hábil en sustituir el conflicto entre los dos estados para encubrir el conflicto fundamental y principal entre sus ciudadanos y el propio estado cubano.
Ahora vamos a otro tema que también importa muchísimo en la isla, y es el incremento de los casos de coronavirus. Ayer lunes el MINSAP dio a conocer 431 casos nuevos de contagio para un total acumulado de 15.007 desde que se inició la pandemia en la isla.
El informe incrementó a 153 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una mujer cubana de 56 años de edad que residía en el municipio Santiago de Cuba y un hombre también de nacionalidad cubana de 53 años que se encontraba en el municipio Jibara, provincia de Holguín.
Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 5.715 pacientes. De momento, de ellos 2.802 son casos activos. Hay 9 personas en estado crítico y 15 que están en estado grave.
Por otra parte, Santiago de Cuba y La Habana aplican medidas para contener el avance de COVID-19, para algunos difíciles de implementar debido a las carencias. Ivette Pacheco tiene el informe.
Santiago de Cuba aplicará a partir del martes un grupo de medidas para contener el avance de los contagios por COVID-19. Así lo ha informado la prensa local. Entre las medidas está disminuir los ingresos hospitalarios y organizar los servicios estomatológicos solo para casos de urgencia. Sobre el tema, Radio Martí conversó con el doctor en fisiatría Roberto Serrano, quien reside en el municipio santiaguero de Songo La Maya.
He tenido reporte que sí, que han tenido que suspender muchas consultas, muchas actividades quirúrgicas, las electivas han tenido también que suspender muchas. Está muy complicada la situación en los hospitales.
Otra de las medidas anunciadas por las autoridades de salud de Santiago de Cuba es poner a resguardo a las personas con conducta deambulante. Al respecto, el doctor Serrano nos dijo.
Aquí hay bastante pocas condiciones para resguardar a esa persona.
También el Consejo de Defensa Provincial en Santiago de Cuba acordó mantener en funcionamiento los centros educacionales y aplicar la red de comercio con los productos de primera necesidad, aunque, según Serrano, a solo horas de la implementación, continúan las aglomeraciones, tanto en colas como en el transporte público.
Siempre dan que la percepción de riesgo, que las personas no se cuidan, pero es que en este tipo de situación práctica imposible que las personas no hagan ese tipo de cosas, ese tipo de molote en los lugares donde saquen algo o el transporte público.
Por otra parte, La Habana retrocede a fase 1, por lo que las autoridades también han propuesto un paquete de medidas para contener la proliferación de los casos. Desde allí, el periodista independiente Vladimir Turró confirmó la situación a Radio Martí.
Sí, el transporte interprovincial comercial ya será cancelado a partir de mañana, si no me equivoco. Por todos los puntos de entrada tienen un punto de control de la policía. Ahí han puesto puntos sanitarios, es decir, acompañados de la policía, están los médicos tomando la temperatura. Pero bueno, el tema de las colas, eso sí es inevitable. Ya no estamos hablando de que sea cola para adquirir alimentos solamente. Los bancos, las casas de cambio, todas están abarrotadas de personas.
Según el periódico Granma, en la capital cubana, donde las autoridades de salud reportaban al cierre del 10 de enero 123 casos, quienes violen las regulaciones asociadas a la prevención y enfrentamiento al COVID-19, se les impondrán multas desde los 2.000 pesos cubanos y las medidas que para cada caso se establezcan. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Y en otra información, la organización no gubernamental con sede en España, Cuban Prisoners Defenders, lanzó una campaña internacional a favor de la libertad del prisionero cubano Denis Solís González. Amado Gil tiene más detalles de esta campaña.
Amparados en tres puntos que demuestran las ilegalidades cometidas contra el músico de rap cubano Denis Solís, que lo llevó a una condena de 8 meses de cárcel, la organización Prisoners Defenders lanzó en las últimas horas una campaña internacional que busca, como nos dijo su director Javier Larrondo, presionar al gobierno cubano en pos de la libertad del músico opositor.
Desmantelar la falsa hipocresía del gobierno cubano y demostrar cómo violan no solamente las leyes internacionales, sino también sus propias leyes para perseguir a activistas pacíficos de la sociedad civil, pero también, lógicamente, hacer conciencia en diferentes organizaciones, Naciones Unidas, la Unión Europea, múltiples ONGs, para que haya una presión mayor sobre el gobierno de Cuba y Denis Solís, pues salga lo más pronto posible liberado.
El documento que está circulando Prisoner Defenders lleva el título de Denis Solís, convicto de conciencia. Y además de hacer un resumen de todo el proceso que lo llevó a prisión, denuncia y argumenta las violaciones en la detención y acusación, la incomunicación y acceso al derecho a la defensa efectiva y el proceso judicial y el papel de los tribunales.
Ha sido enviado a diferentes organismos dentro de Naciones Unidas, también a los todos los grupos parlamentarios de la Unión Europea, a la Comisión Europea. Ha sido enviado también a aproximadamente entre 20 y 30, o vamos a poner entre 30 y 40 ONGs, al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno español, a diferentes políticos de diferentes gobiernos de Latinoamérica. Es decir, hemos hecho un barrido importante para que haya una presión, porque este caso es muy, muy evidente.
Según Larrondo, el objetivo adicional es convencer a políticos europeos de que en Cuba el sistema que impera es un fascismo dictatorial que dista de la izquierda y socialdemocracia europea. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 6:13, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Un llamado a la unidad marca el fin y el principio de una nueva etapa en Estados Unidos. La actual primera dama, Melania Trump, y el presidente electo, Joe Biden, coincidieron en estas ideas este lunes. Desde la Casa Blanca, el informe lo presenta Jorge Agobián, de La Voz de América.
Biden anunció la nominación del veterano diplomático William Burns para ocupar la dirección de la CIA.
Bill Burns es un diplomático ejemplar con décadas de experiencia en el escenario mundial. Comparte mi profunda creencia de que la inteligencia debe ser apolítica y que los dedicados profesionales de ese sector que sirven a nuestra nación merecen nuestra gratitud y respeto.
El equipo de transición dio a conocer este lunes que bajo el lema Nuestro País Unido, la entrante administración Biden-Harris enviará un mensaje de unión durante la inauguración presidencial del 20 de enero.
Nuestras divisiones políticas buscan destruirnos y continúan poniendo a prueba la fuerza de nuestra democracia, por lo que el momento actual exige una reflexión seria y la consolidación de nuestra determinación nacional.
En la Casa Blanca, la primera dama saliente se mostró decepcionada y desanimada por el asalto al Capitolio la semana pasada por parte de seguidores del presidente Donald Trump. En un comunicado, también envió un mensaje de unidad.
Le imploro a la gente que detenga la violencia, que nunca haga suposiciones basadas en el color de la piel de una persona ni utilice ideologías políticas diferentes como base para la agresión y la crueldad. Debemos escucharnos los unos a los otros, enfocarnos en lo que nos une y elevarnos por encima de lo que nos divide.
En la agenda de Trump en los días restantes de su gobierno está la visita a un área en la frontera con México en Texas este martes, en la que planea exaltar la construcción de 400 millas del muro fronterizo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por su parte, el secretario adjunto de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Chad Wolf, declaró que dejaría el cargo siendo el más reciente alto funcionario de la administración Trump en renunciar luego del ataque de la semana pasada contra el Capitolio de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump retiró la semana pasada la nominación de Wolf para ser secretario permanente de Seguridad Nacional.
Y el Buró Federal de Investigaciones, o conocido como FBI, envió un memorándum a las agencias policiales de todo el país advirtiendo sobre posibles protestas armadas en las 50 capitales estatales a partir del sábado y diciendo que un grupo armado ha amenazado con viajar a Washington, D.C. para organizar un levantamiento si el Congreso retira al presidente Donald Trump de su cargo, según un alto funcionario de la ley.
La nota incluye información proporcionada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración de Control de Drogas, el Departamento de Defensa, Policía de Parques de los Estados Unidos y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, entre otras agencias.
Parte de la información proviene de las redes sociales, algunas de fuentes abiertas y otras de diversas fuentes. El memorándum fue reportado por primera vez por ABC News.
Entre tanto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones el lunes contra asociados y entidades afiliadas al político ucraniano Andriy Derkach, quien habría operado una red de influencia extranjera respaldada por Rusia que trató de influir en las elecciones de los Estados Unidos del año 2020.
Las personas sancionadas son los exfuncionarios del gobierno ucraniano Konstantin Kulik, Oleksandr Onichenko, Andriy Telishenko y el actual miembro del Parlamento de Ucrania, Oleksandr Dubinsky.
El Departamento del Tesoro declaró que Kulik formó una alianza con Derkach para difundir acusaciones falsas de corrupción internacional.
A las 6:17, el tema lo indica. Vamos a conocer qué nos depara en este martes. El tiempo, bueno, pues amanece con nosotros y ya nos comienza a adelantar que hay buenas noticias, pues mejoran las condiciones del tiempo en las regiones o en la región oriental cubana. Con nosotros, como cada día, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué bonito estar contigo esta mañana, también con Paul y, por supuesto, como Exilia y Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Ariane, el frente estacionario que tú recuerdas estuvo afectando el paso de los vientos y el norte de Haití, la República Dominicana, se ha retirado sobre las aguas del Atlántico con sus nublados y lluvias, y en consecuencia han mejorado sustancialmente las condiciones del tiempo sobre las provincias orientales cubanas. Para Cuba, entonces, tendremos nublados con lluvias y chubascos en las regiones occidental y central, pero parcialmente nublado en la región oriental con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:19, nos vamos a otras informaciones y vamos a hablar de noticias de América Latina.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, manifestó su más enérgica condena a la sistemática violación a la libertad de prensa por parte del régimen de Nicolás Maduro tras la nueva escalada de ataques contra medios de comunicación independientes en Venezuela.
La organización hemisférica destacó que el pasado 8 de enero fue desmantelada la corresponsalía en Caracas del canal de televisión digital BPI-TV durante un operativo conjunto de las entidades reguladoras de impuestos y telecomunicaciones.
Además, el medio digital Tal Cual sufrió un ciberataque y el diario Panorama fue sancionado con la entidad o por la entidad reguladora de impuestos, el CENIAT de Venezuela. El gobierno también acusó a los medios Efecto Cocuyo, Caraota Digital, El Pitazo y a Radio Fe y Alegría de ser mercenarios del periodismo y recibir financiamiento del extranjero para derrocar al gobierno.
La CIP subrayó que insistirá en su denuncia ante los organismos y los gobiernos democráticos de la región para que nadie quede sin condenar al régimen de Maduro por violar los principios sobre libertad de prensa.
Bueno, y el canal de noticias venezolano Venezolanos por la Información, así se llama, conocido como VPI, el único que transmitía todos los eventos del presidente encargado Juan Guaidó, anunció el cese temporal de sus operaciones en Venezuela tras una sanción que le impuso el régimen de Maduro. Más detalles con nuestro colega Alejandro Marcano.
BPI TV anuncia el cese momentáneo de sus operaciones en Venezuela tras la medida sancionadora impuesta por Conatel que prohíbe la creación y difusión de contenidos audiovisuales dentro del país.
Equipos de transmisión, cámaras, televisores, micrófonos, entre otros implementos esenciales para ejercer la labor periodística, fueron confiscados en el momento del allanamiento. Un claro golpe a la libertad de prensa en Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la dictadura de Nicolás Maduro aniquila la libertad en Venezuela y la iguala a Gaddafi y Videla como autores de crímenes de lesa humanidad. El canal al que robaron equipos, BPI TV, solo se ve en Venezuela por internet, pues no dieron permiso y los periódicos sancionados ya hace años no tenían papel, dijo Guaidó a través de su cuenta en Twitter. La curva de contagios por coronavirus en Venezuela sigue en ascenso, con 438 nuevos casos anunciados por el oficialismo.
Los tres primeros estados con más casos, el Distrito Capital con 88, Zulia con 77, Lara con 70, también le siguen Miranda con 54 casos, Yaracuy 34 casos, Nueva Esparta 26 casos y Táchira 21 casos.
Los casos de COVID-19 en Venezuela aumentaron sin control, ya que el personal médico y paramédico no cuenta con apoyos del régimen para enfrentar la pandemia.
Es importante resaltar que los pocos insumos que nosotros tenemos es por adquisición de uno mismo, dado que los organismos competentes, pues que nos deberían hacer llegar esos insumos, pues no lo están haciendo.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Nos vamos ahora hasta Nicaragua. En ese país, varios opositores están avanzando en la selección de un candidato para las elecciones presidenciales sin unidad ni reformas electorales. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Aunque en la Asamblea Nacional de Nicaragua aún no se han discutido las esperadas reformas electorales y el Consejo Supremo Electoral tampoco ha presentado el calendario electoral, diferentes bloques de la oposición en Nicaragua avanzan en los protocolos para seleccionar un candidato que enfrente al presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre de 2021. Desde la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los grupos opositores más sólidos surgidos a partir de abril de 2018, se espera seleccionar de forma interna un aspirante a la candidatura presidencial a mediados del mes de febrero, según explicó Guillermo Inser, miembro de esta organización.
En este momento ya tenemos acuerdos sobre cómo vamos a escoger y cuántas personas vamos a escoger para la candidatura a la presidencia.
Una de las principales debilidades que hasta ahora ha expuesto la oposición en Nicaragua es la incapacidad de lograr la anhelada unidad. Hasta ahora el único aspirante a la candidatura que cuenta con una casilla dentro de un partido político es el periodista Miguel Mora, electo como candidato por el Partido Restauración Democrática. Mora explicó a La Voz de América que el mecanismo de competencia para concretar un candidato único de una alianza electoral estaría por definirse entre las organizaciones opositoras.
Aún no se ha definido el mecanismo de competencia dentro de la coalición nacional y estamos también de cara a una eventual alianza electoral con C por L y la Alianza Cívica. Todo eso está en un proceso.
En tanto y de forma paralela, la oposición en Nicaragua espera seguir presionando al gobierno para aprobar las reformas electorales y permitir las libertades constitucionales que garanticen la realización de un proceso electoral justo. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y también en Centroamérica, El Salvador capacita al personal de salud y prepara su infraestructura para la llegada de la vacuna contra el COVID-19. Desde San Salvador, la capital, informa Neri Mabel Reyes.
Con un registro de fallecimiento de entre 8 y 11 personas por día a raíz del COVID-19 y con un promedio superior a 300 contagios diarios, El Salvador se prepara para la llegada de la vacuna contra el padecimiento y el personal de salud recibe la capacitación necesaria, dice Tania Portillo, una profesional de la medicina.
Para nosotros es de importancia, ¿verdad?, que vamos a tener, gracias a Dios, lo que es la vacuna, ¿verdad?, y la estamos esperando de igual forma, ¿verdad? Nos están dando capacitaciones al personal de salud sobre lo que es la vacunación y ya se hizo también un censo, ¿verdad?, para ver quiénes van a querer.
La primera línea de vacunación serán los profesionales de la salud, quienes voluntariamente a través de un censo han dicho si están o no dispuestos a vacunarse cuando llegue la dosis. El gobierno de El Salvador construye más de 150 módulos a nivel nacional que funcionarán como centros de vacunación, y en opinión del infectólogo Jorge Panameño, este gasto es innecesario.
No he visto un solo país en el mundo de los que ahora están vacunando que gaste dinero, invierta dinero en crear ese tipo de instalaciones. No he visto ninguno. ¿Y dónde están vacunando ellos? Están vacunando en gimnasios, están vacunando en escuelas.
El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que lo que busca es generar las condiciones de infraestructura para que haya rapidez en el esquema de vacunación. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
A las 6:26, tiempo de noticias internacionales.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el fin de la prohibición de los contactos con el gobierno de Taiwán de altos funcionarios y diplomáticos.
China, por su parte, amenazó con contrarrestar la medida tomada por el gobierno de los Estados Unidos de remover las restricciones diplomáticas con la democracia o la democrática isla de Taiwán.
El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, declaró que su gobierno condena vehementemente la medida adoptada por los Estados Unidos y le acusa de violar los términos establecidos para las relaciones diplomáticas con Beijing.
Zhao advirtió que cualquier acto que perjudicare los intereses fundamentales de China sería adecuadamente contrarrestado por su país y exhortó al secretario de Estado Mike Pompeo que se retractara de la decisión tomada o que se preparara para recibir un severo castigo.
Pompeo ha dicho que Taiwán es una democracia amiga de Estados Unidos y que Estados Unidos no reducirá los contactos con el fin de apaciguar a China.
Y Radio Asia Libre informa que recientes estadísticas proporcionadas por colegios y universidades de la democrática isla de Taiwán muestran un notable aumento en la cantidad de estudiantes procedentes de Hong Kong.
Desde los masivos arrestos contra partidarios de la democracia en Hong Kong, la cantidad de estudiantes hongkoneses que se matriculan en los institutos de educación superior de Taiwán aumentó en un 28%.
Nos vamos a otra información. El dictador norcoreano reconoce el fracaso de los planes del partido de gobierno. Pedro Corzo tiene esta información.
Corea del Norte celebró el octavo congreso del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, presidido por el dictador Kim Jong-un, un evento que, en la opinión del capitán del ejército de Estados Unidos en condición de retiro, Luis Roye, no tiene precedentes por la particularidad de que el propio gobernante ha reconocido los fracasos del plan quinquenal.
La dictadura de Corea del Norte acaba de finalizar este congreso del Partido Comunista, donde se han evaluado todos estos objetivos económicos que fueron implementados desde hace 5 años atrás. Algo muy parecido a lo que pasa en Cuba, esta planificación económica cada 5 años. Pero lo que ha pasado en Corea del Norte, lo cual no es una sorpresa para nadie, es que ninguno de esos objetivos se han podido cumplir. Por eso es que en este momento el dictador Kim Jong-un está tratando de distanciarse él mismo de todos estos objetivos que fueron pasados por el Partido Comunista de Corea del Norte, y pudiera haber una purga política. Esta es la antesala de lo que pudiera ser esa purga política en Corea del Norte, en preparación también para una nueva administración demócrata en los Estados Unidos. Es importantísimo señalar que también durante su intervención en esta sesión del Partido Comunista de Corea del Norte, él también dijo de que Corea del Norte se estaba preparando para unos posibles ensayos de misiles balísticos nucleares, otra vez, algo que había sido puesto en una pausa con esta relación con el presidente Donald Trump, pero que en estos momentos Kim Jong-un quiere utilizar su poderío nuclear balístico para presionar a una posible administración demócrata a que regrese a la mesa de negociaciones y sacarle algún efecto económico que pudiera beneficiar a Corea del Norte en el futuro.
El Partido de los Trabajadores es la única formación política legal en Corea del Norte. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30 Ya a esta hora iniciamos la segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas. Es martes 12 de enero del año 2021 y en esta segunda media hora vamos a conocer qué es lo que está pasando en los comedores que están destinados a las personas de la tercera edad. Ellos pueden acudir, no pueden acudir con el incremento de los precios dentro de esta tarea de reordenamiento. Bueno, pues escucharemos sus opiniones. También vamos a tener la denuncia que nos llega desde la isla referente a la detención del opositor Michael Valladares del Partido Republicano de Cuba en Pinar del Río. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede con este opositor? Por supuesto que tendremos más participación de nuestros colaboradores y aquí seguimos con usted llevándoles las informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. 6:31 Nos vamos a Noticias de Cuba.
El proceso de unificación monetaria en Cuba ha disparado el precio de los comedores para personas vulnerables. Nuestro colega Tomás Cardoso nos presenta más detalles en el siguiente informe.
La llamada tarea de ordenamiento en Cuba ha provocado un significativo aumento del costo de los comedores del servicio de atención a la familia, causando afectaciones serias a los ancianos desamparados y discapacitados, informaron residentes desde la isla. La economista Marta Beatriz Roque Cabello vive muy cerca de uno de estos establecimientos en el municipio 10 de octubre, en La Habana, donde más de la mitad de los beneficiados ya no están acudiendo.
Ese comedor costaba 2 pesos cubanos y ahora en estos momentos está en 20 pesos. La administradora del comedor le comentaba a una persona que pasó por aquí que hicieron 90 comidas y vendieron 30, porque 60 personas no están posibilitadas de pagar la comida a 20 pesos.
Desde Santa Clara, el comunicador Guillermo El Sol expresa que ya no se le pueden llamar comedores subsidiados.
El precio del alimento de los comedores subió más de 10 veces y sin embargo sus pensiones subieron a 1.500 en dependencia.
Ya en la ciudad de Santi Espíritus, ante este descomunal aumento, muchos de los ancianos no les está alcanzando el dinero para pagar la alimentación, comenta el activista Adriano Castañeda.
En estos momentos son 26 pesos entre almuerzo y comida, y cuando usted lo lleva a un mes, están por los 800 pesos.
En Guira de Melena, en Artemisa, el periodista independiente Jorge Bello señala que ha sido un golpe muy duro para las personas vulnerables.
Este grupo de ancianos que comían y almorzaban a peso subsidiado, es decir, a 2 pesos, será disparado ahora a 26 pesos.
Los retirados abandonaron el hogar de ancianos de Levisa en Holguín por el drástico aumento del precio de la alimentación, informa Eladio Vega.
Ahora lo subieron a 792 pesos por cada uno al mes.
Y desde la capital, Juan Goberna, coordinador de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, nos cuenta.
Esos comedores no están asistiendo a las personas porque no pueden pagarlo. En Las Tunas, el comedor para estas personas vulnerables vale 26 pesos y aquí en La Habana vale 20 pesos, lo que es almuerzo y comida.
El gobierno cubano fijó la pensión mínima en 1.528 pesos a partir del inicio del proceso de unificación monetaria. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la realidad que se vive en la isla, pero a pesar de todo esto, Cuba se aísla ante la proliferación de la pandemia mientras crece el descontento de la población por el aumento de los precios de los productos básicos. Luis Guardia preparó este informe.
La televisión oficialista anuncia la proliferación de la pandemia prácticamente en toda la isla. El número de casos autóctonos supera los importados, es decir, el coronavirus se propaga entre la población. Este domingo entró en vigor una medida que exigirá a quienes entren a territorio nacional el resultado del examen realizado en un periodo no mayor de 72 horas antes del arribo. De igual manera está en efecto la suspensión de vuelos desde 6 países a Cuba, entre ellos Estados Unidos, lo que a su vez impide el regreso de quienes permanecían en la isla, a quienes se les reprograman los vuelos para el próximo mes de febrero. El transporte urbano en la capital quedó suspendido entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Y a partir de este martes a las 12 de la noche, el transporte interprovincial estará suspendido, quedándose de esta forma varias provincias aisladas.
No es lo mismo pagar un arroz a 25 centavos que a 7 pesos la libra.
Pero para la gran mayoría de la población, lo más importante es el aumento de los precios. Según este dependiente de una bodega, el precio del arroz subió unas 28 veces, es decir, de 25 centavos la libra a 7 pesos. Lo mismo ocurre con el huevo normado, de 15 centavos la unidad a 2 pesos con 20 centavos, es decir, subió unas 15 veces. Y el pan, que antes costaba 5 centavos, ahora cuesta 1 peso, o sea, 20 veces más caro.
Como están los precios, yo pienso que mi salario no me va a alcanzar.
Creo que los salarios no están comparados con lo que está en estos momentos, está sucediendo de las altas de los precios.
Está muy elevado, aparte de que sí, que están aumentando, pero lo están sacando al pueblo. Eso no es justo, un pedazo de mortadella, 16 pesos, saca los mandados, aparte de que te roban. Y está caro, no te dan lo que tienen que darte. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y entre tanto, desde el domingo se encuentra detenido el opositor Michael Valladares, director del Partido Republicano de Cuba en Pinar del Río. Su esposa, la activista María Cristina Garrido, dijo a Radio Martí que según las autoridades, Valladares fue trasladado desde Quibicán, donde tuvo lugar el arresto, hacia la unidad policial conocida como el Técnico de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque.
Mi esposo Michael Valladares, director provincial del Partido Republicano de Cuba en Pinar del Río y delegado también en esa provincia de la Fundación Puerta Abajo por Cuba. Mi esposo fue citado para la policía política el sábado mediante una citación oficial. Acudimos el domingo a la citación y estuvo detenido desde las 11 de la mañana hasta en este momento que me informaron que estaba en el Técnico de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Yo también fui detenida afuera de la policía cuando me encontraba grabando en una directa. Un policía se me acercó y me arrebató el teléfono. Me conducen a la estación de policía y allí me están acusando de desacato y desobediencia porque no entregué mi carnet. El problema es que en el momento que yo voy a entregar el carnet de identidad, el policía me roba el teléfono sin permiso y entonces no entregué el carnet de identidad. Por ahí entonces me quieren acusar. Michael Valladares está, como dije, en el Técnico actualmente de San José. Hasta el momento no se sabe nada. Solamente que yo estoy siendo acusada, también tengo medida cautelar, no puedo salir del municipio. Todo sin pruebas, todo fabricado y manipulado por la policía política.
Otra denuncia que nos llega desde la isla. Desde hace días se encuentra bajo vigilancia policial la vivienda del opositor Cosme Damián Domínguez. Él es integrante de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, o sea, la UNPACU. Domínguez, coordinador de la célula Perucho Figueredo en La Habana Vieja, dijo Radio Martí que la vigilancia policial obedece a la aparición de carteles en la zona donde reside.
Bueno, estos días he estado sitiado por la seguridad del Estado y la PNR. Llevo 3 días sitiado acá en La Habana. Han aparecido carteles aquí en el área, en La Habana Vieja, en el barrio Jesús María, de la población en desacuerdo con los altos precios que está manejando el gobierno. Y entonces ellos toman represalia con los activistas de derechos humanos. Están intimidando a la gente que si están poniendo carteles, entonces como aparecieron aquí en el área, lo que es Habana Vieja aquí, entonces ellos me tienen a mí esa vigilancia. Se ve la gente, la subió del Estado vestido de civil y cuando no, te parquean la patrulla aquí mismo fuera de la casa o un oficial en la esquina. Si yo salgo es para una detención arbitraria. Ellos cuando hacen presencia te están dando un mensaje de que si sales de la vivienda vas a ser detenido. Producto de que ellos dicen que esos carteles que aparecen los ponemos nosotros. Pero en este caso es la misma población, entonces ellos quieren, es decir, en cada zona que aparezca un letrero, un cartel, entonces se lo achacan a los activistas que te fabrican hasta falsos delitos, llevar hasta prisión o detener.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo por brindar apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional, al otorgar refugio seguro a terroristas.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en Twitter que debe detenerse el continuo apoyo de Cuba al terrorismo en el hemisferio occidental.
El Departamento de Estado precisó en un comunicado que la administración del presidente Donald Trump se ha centrado desde el principio en negar al régimen de Castro los recursos que utiliza para oprimir a su pueblo y contrarrestar su maligna interferencia en Venezuela y el resto del hemisferio occidental.
Cuba regresa a la lista luego de su compromiso incumplido de dejar de apoyar al terrorismo como condición para su eliminación por parte de la administración anterior en el año 2015, así indicó el comunicado.
Por otra parte, el veterano senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, se refirió a la decisión de incluir nuevamente a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo como una designación descaradamente politizada y una burla de lo que había sido una medida objetiva y creíble del apoyo activo de un gobierno extranjero al terrorismo.
Aseguró en un comunicado que el terrorismo interno en los Estados Unidos representa una amenaza mucho mayor para los estadounidenses que Cuba.
El secretario Pompeo ha defendido los peores fracasos de la política exterior de Donald Trump y, al salir por la puerta, parece decidido a poner las cosas lo más difíciles posibles para su sucesor, señaló el senador Leahy.
Pero el representante de la Cámara de los Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, aplaudió la inclusión de Cuba en la lista negra de los países que patrocinan el terrorismo.
El congresista cubano-americano dijo en Twitter que la administración anterior nunca debió haber excluido a Cuba de la lista, particularmente cuando los servicios de inteligencia del régimen ayudaron a organizaciones terroristas internacionales y en la represión violenta del pueblo de Venezuela.
También han reaccionado la congresista cubano-americana por la Florida, María Elvira Salazar. Dijo a través de Twitter que apoyaba plenamente la inclusión de Cuba en la lista negra del terrorismo.
John Suárez, director del Center for a Free Cuba, dijo en un comunicado que el Departamento de Estado que designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo ha rectificado un error cometido en el año 2015.
Para la oficina de Washington sobre América Latina, o sea, la WOLA, Cuba no debería estar en dicha lista. Dijo que en el año 2015 el Departamento de Estado había concluido que Cuba no era un estado patrocinador del terrorismo.
Nada ha cambiado desde entonces. Esta decisión es políticamente motivada, dijo WOLA en un comunicado de prensa.
John Kabulish, el presidente del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba, dijo en una entrevista con la BBC que la medida tendrá un impacto en las relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos y Cuba.
Seguimos con información de Cuba. El concurso ¿Qué pasa Cuba?, organizado por el proyecto Puente a la Vista y las revistas Palabra Abierta y Otro Lunes, dio a conocer este lunes, precisamente, a los ganadores.
El certamen anunciado en diciembre premiaría un texto inédito sobre la actualidad cubana en el contexto de la lucha del movimiento San Isidro y en general de la sociedad civil y la cultura independiente contra el totalitarismo imperante en Cuba.
El jurado, compuesto por los periodistas e investigadores Ana Meli Ramos, Lien Carranza o Carrazana, Jorge Enrique Rodríguez y Amir Valle, determinó 5 premios en lugar de los 4 anunciados en las bases. El primer lugar resultó compartido.
Y los ganadores son: el primer premio compartido para Justo Antonio Triana por el texto ¿Quién no es traidor en Cuba? Y Eduardo Clavel Rizo por el texto El punto de quiebre en la cultura. Los otros 3 galardonados fueron Jorge Luis Águila Aparicio con el poema Tren de regreso, Ariel Maceo con el texto La Cuba que heredamos y Olivia Manrufo por el texto Resistir o la acción de vivir con quien muere.
Y por otra parte, el cine cubano en cuarentena es un proyecto independiente que marcó un hito en la difusión online del séptimo arte hecho en la isla. Nuestra colega Yolanda Huerga conversó con uno de sus fundadores, el cineasta José Luis Aparicio.
Cine cubano en cuarentena acaba de terminar la reposición de las 10 películas más vistas en su plataforma durante 2020.
Hay cine documental, hay cine de ficción, hay cortometrajes, hay largometrajes, hay muchos cines realizados por mujeres, hay cines realizados en la diáspora.
Dijo el cineasta José Luis Aparicio, fundador de la iniciativa junto a la escritora Catherine Bisquet. El proyecto surgió en marzo de 2020 a través de Facebook durante el obligado confinamiento generado por la propagación del COVID-19 en la isla. Más adelante recibieron el soporte de Rialta, una asociación sin fines de lucro con sede en México que fomenta proyectos educativos, artísticos, culturales y tecnológicos.
Esperamos que el trabajo de este 2021, que sin igual en cuarentena, tenga esa influencia cultural tanto en Cuba como en esa comunidad de cubanos o de interesados en Cuba que hay también en el exterior.
Los 10 filmes más vistos de cine cubano en cuarentena fueron La teoría cubana de la sociedad perfecta de Ricardo Figueredo, Conducta impropia de Néstor Almendros y Orlando Jiménez, Herido de sombras de Jorge Dalton, Mataperros de Jimit Ramírez, Dos islas de Adriana Castellanos, Rotilla si Dios quiere y el partido lo permite de Santiago Fábregas, Zarima aka Molinas Borealis 2 de Jorge Molina, El último país de Gretel Marín, Molinas culpa de Jorge Molina y La nube de Marcel Beltrán. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Continuamos con otra información. La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió ayer lunes a 12 hombres adultos al puerto de Cabañas en Cuba.
Los cubanos fueron interceptados el pasado viernes a 8 millas al este de Fort Lauderdale. Posteriormente fueron trasladados a la embarcación de guardacostas Isaac Mayo para su repatriación.
La Guardia Costera interceptó a 47 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que comenzó el 1 de octubre del 2020, en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal 2020.
Una vez a bordo de un barco de la Guardia Costera, todos los migrantes reciben comida, agua, refugio y atención médica básica.
Durante la interdicción, los miembros de la tripulación de la Guardia Costera fueron equipados con equipos de protección personal para minimizar la exposición potencial a cualquier posible caso de COVID-19.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 6:46, ya estamos nuevamente en contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Ya nos va a adelantar qué nos depara la previsión meteorológica en este martes que estamos comenzando, porque sí sabemos, Lázaro, que hay un frente frío que está al norte de Yucatán. ¿Esto se puede ir desplazando a Cuba?
Cómo no, Adriana, cómo no, efectivamente, desde un centro de bajas presiones sobre el norte de la Florida se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre el sudeste del Golfo de México. Este frente frío llega hasta el norte de Yucatán, acompañado de nublados y lluvias que se convierte en estacionario sobre el Golfo de Campeche y las costas de Veracruz. Evidentemente, este frente es el que nos va a afectar en la mañana del miércoles. Para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en la región occidental y central, parcialmente nublado en la región oriental con chubascos muy aislados. Tendremos mínimas entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Adriane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó el estado de emergencia en el Distrito de Columbia, en cuya capital se celebrará la investidura del presidente electo Joe Biden, y donde hace menos de una semana una turba asaltó el emblemático edificio del Capitolio, sede del poder legislativo del país.
Lima, la justicia de Perú suspendió la audiencia prevista para ayer lunes contra el expresidente Alberto Fujimori y varios de sus exministros de salud por el caso de las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres indígenas llevadas a cabo durante su administración por la falta de intérpretes que hablasen variantes del quechua.
Bogotá, las fuerzas de seguridad de Colombia incautaron un cargamento de 1,5 toneladas de cocaína en el que se supone el primer alijo interceptado en lo que va de año.
Europa.
Dublín, el gobierno de Irlanda analiza hoy el informe de una investigación sobre las condiciones de vida de madres solteras y bebés internados en 18 instituciones estatales entre 1922 y 1998, que estima que hasta 9.000 menores fallecieron en casas de acogidas regentadas por órdenes religiosas católicas.
Ginebra, a pesar que en numerosos países se estén administrando vacunas contra el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, o sea la OMS, advirtió que este año no se alcanzará la inmunidad de rebaño.
Lisboa, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dio positivo en una prueba de coronavirus, según ha informado la presidencia lusa en un comunicado.
Asia.
Pekín, China, confirmó hoy que el equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, encargado de investigar los orígenes del coronavirus, volará el próximo jueves 14 de enero a la ciudad centro-oriental de Wuhan, procedente de Singapur.
Seúl, la inteligencia militar surcoreana y estadounidense está siguiendo de cerca los movimientos en Pyongyang ante la posibilidad de que el régimen norcoreano realice un desfile militar con motivo del Congreso del Partido Único que se celebra estos días.
Sanaa, Naciones Unidas advirtió este lunes que la decisión de Estados Unidos de designar a los hutíes como una organización terrorista internacional tendrá probablemente graves repercusiones humanitarias y políticas, por lo que ha pedido a Washington que garantice exenciones para proteger la entrega de ayuda en el país.
Oriente Medio.
Teherán. Las autoridades de Irán han asegurado que están produciendo tanta agua pesada en el país que han empezado a exportarla a 8 países días después de anunciar una nueva violación del acuerdo nuclear del año 2015 al incrementar al 20% el enriquecimiento de uranio.
Jerusalén, una corte israelí prohibió hoy la exhibición del documental Yenin Yenin del año 2002, que retrata una polémica operación militar israelí en Cisjordania ocupada por considerar que falta a la verdad en la presentación de los hechos.
Teherán, el Parlamento de Irán instó a prohibir la importación de vacunas contra el COVID-19 realizadas en Occidente, respaldando así la decisión del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, que prohibió hace unos días la importación de dosis producidas en Estados Unidos y Reino Unido.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El 3 de enero, en su homilía en la Iglesia Católica de Madruga, el sacerdote católico siguió instando al pueblo a no apoyar la represión y los diferentes métodos de tortura y hostigamiento que el régimen viene utilizando hace ya más de 60 años. Si callamos ante las mentiras de la televisión, siguió diciendo, y los medios de comunicación, o nos prestamos para divulgar las mentiras de otros, somos cómplices. Si guardamos silencio ante una injusta subida de precios, si no protestamos ante unas injustas tiendas en las que se vende en una moneda que nadie puede adquirir con su salario y cualquier otra injusticia que exista o puede existir, somos cómplices, dijo en su homilía. Estas son declaraciones muy fuertes, muy valientes por lo patrióticas, y es un llamado a que los cubanos no sigan guardando silencio cómplice frente a todos los abusos que este sacerdote denuncia. Él está despertando la conciencia de los feligreses que lo escuchan, y por eso se ha convertido en un indeseable para los comunistas. Con toda seguridad que ya el dictador Raúl Castro está pidiéndole al actual cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez que silencie a este valiente cura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:53, ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes. ¿Y quién está con nosotros? Bueno, pues Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, claro que sí, Adriana, y muy buenos días a toda nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Comenzamos deportes. Les cuento que el voleibolista cubano Wilfredo León, uno de los más letales atacantes a nivel mundial, quedó entre los 10 mejores deportistas de Polonia en el año 2020, según reportó la federación local de esa disciplina. León, pues quien es ciudadano polaco, juega con el equipo Circe y Perugia de la Serie A de Italia, pero milita en la selección nacional de su país, en Polonia, con la que obtuvo el bronce en el Campeonato Europeo de Voleibol y también la plata en la Copa del Mundo del año 2019. Esa entidad atlética subrayó que el cubano de 27 años lo está haciendo de manera brillante y es la base absoluta del equipo italiano para el que juega como profesional. La lista de los mejores deportistas polacos tuvo también al artillero alemán del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, a la cabeza. Incluye figuras de diversas disciplinas. León ocupó el octavo puesto de esa lista, así que felicidades para el cubano Wilfredo León, voleibolista de altura. Pasando a la Liga Española de Fútbol, les cuento que hoy, desde las 3:30 de la tarde, el Atlético de Madrid estará recibiendo al Sevilla en un partido importantísimo para el equipo colchonero, que va de líder en la tabla. El Atlético en estos momentos tiene 38 puntos con solo 15 partidos jugados. Pues el Real Madrid está debajo con 37 puntos, solo una unidad. Barcelona con 34 va de tercero, así que una victoria del Atlético esta tarde pues le daría otros 3 puntos y estaría sumando 41 para alejarse del Real Madrid y ya consolidando, digamos que, chances reales de poder ganar la Liga Española. Pasando a las grandes ligas, acá en el béisbol de Estados Unidos, pues la noticia es la contratación del relevista del taponero Liam Hendricks por parte de los Medias Blancas de Chicago. El equipo de Chicago no ha estado activo en este invierno en cuanto al mercado de agentes libres, pero ha hecho la movida más grande, o sea, la de más dinero garantizado en todo el invierno. Resulta que el contrato con Hendricks es de 3 años por 54 millones, pero tiene una cláusula de 15 millones para un posible cuarto año, que es muy probable que ocurra también. Les recuerdo que Hendricks es uno de los mejores lanzadores relevistas taponeros que hay en este momento en las grandes ligas. Tuvo 2 temporadas tremendas, las últimas 2 son junto a los Atléticos de Oakland. Estuvo en un juego de las estrellas, estuvo incluso considerado para ser nominado al premio Cy Young y incluso como jugador más valioso. Así que la adición de Hendricks a los Medias Blancas de Chicago le proporciona una interesantísima carta para cerrar partidos y hacer más potente las chances de campeonato del equipo de Chicago. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate Cuba!
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos reingresa a la dictadura de Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Cuba reporta un nuevo récord de casos de contagio de coronavirus y suma dos nuevos fallecimientos.
Ancianos cubanos denuncian o renuncian a los comedores por el incremento de los precios en la nueva tarea de ordenamiento.
Cuban Prisoners Defenders inicia campaña por la liberación del músico contestatario Denis Solís.
Revela una nueva encuesta que la mayoría de los estadounidenses creen en su democracia y sobre todo que está amenazada tras el reciente asalto al Capitolio.
Sociedad Interamericana de Prensa condenó la sistemática violación a la libertad de prensa por parte del régimen de Nicolás Maduro.
La oposición nicaragüense avanza para elegir un candidato para enfrentar a Daniel Ortega.
Y pide la Unión Europea a Irán que desista de enriquecer su uranio al 20%.
Radio Martí Noticias.
7:01, iniciamos ya la tercera media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas. Es martes 12 de enero del año 2021 y aquí estamos con usted como siempre. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora en la sala de redacción Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. Ya comenzamos con Noticias de Cuba.
El Departamento de Estado ha designado a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, eso en los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos da más detalles en el siguiente reportaje.
El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que vuelve a incluir a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo por brindar reiteradamente apoyo a actos de terrorismo internacional al ofrecer un refugio seguro a terroristas. En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que el gobierno de Donald Trump se ha centrado desde un primer momento en negar al régimen de Castro los recursos que utiliza para oprimir a su población en el país y contrarrestar su injerencia en Venezuela y en el resto del hemisferio occidental. Dice que con esta medida, una vez más, exigen que el gobierno de Cuba responda por sus actos y transmiten un mensaje claro de que el régimen de Castro debe concluir su apoyo al terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadounidense. Según el comunicado, durante décadas el gobierno cubano ha alimentado, albergado y brindado atención médica a homicidas, fabricantes de explosivos y secuestradores, mientras muchos cubanos pasan hambre. Señala que miembros del Ejército de Liberación Nacional viajaron a La Habana para mantener conversaciones de paz con el gobierno colombiano en el 2017. Alegando protocolos de negociación de paz, Cuba ha rechazado los pedidos de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana, luego de que el grupo se atribuyera responsabilidad por un atentado con explosivos en enero del 2019. Cuba también acoge a varios fugitivos de la justicia de Estados Unidos que son buscados o han sido condenados por cargos de violencia política, y muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas. Dice que que además del apoyo al terrorismo internacional, el régimen cubano participa en una variedad de comportamientos perniciosos en la región, dando como uno de los ejemplos que el aparato de inteligencia y seguridad cubano se ha infiltrado en las fuerzas de seguridad y militares de Venezuela y ha ayudado a Nicolás Maduro a mantener el control férreo sobre su población. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y ahora vamos a escuchar la opinión que nos llega desde Santiago de Cuba, de José Daniel Ferrer, sobre esta decisión. Él considera que es acertada, pero tardía.
Trump debió haberlo hecho hace 2 o 3 años atrás. Si tengo pruebas de que el régimen cubano patrocine el terrorismo a nivel internacional, me basta con conocer la esencia del régimen castrocomunista, sus estrechos vínculos con el régimen sirio, el iraní y el de Corea del Norte. Y me basta también con saber cómo disfrutan los del régimen cada acción terrorista contra Estados Unidos y Occidente en general. Me basta con conocer la relación del régimen cubano con las FARC colombianas. Me consta que el régimen cubano envía a Venezuela incluso agentes represores. Me basta con el hecho de que el régimen cubano se mantiene en el poder a base de terrorismo de Estado contra todo el pueblo cubano. En fin, los vínculos del régimen castrocomunista con otros regímenes comunistas, su odio nada disimulado contra la democracia y los derechos humanos son más que suficientes y espero que la próxima administración de Joe Biden no saque al régimen cubano de dicha lista ni le haga ninguna concesión hasta tanto no dé pasos precisos comprobables en materia de derechos humanos.
Entre tanto, el opositor Manuel Cuesta Morúa consideró que la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo no beneficiará a los luchadores democráticos cubanos.
Vamos ahora a repasar los datos que ofreció ayer lunes el MINSAP de contagios de coronavirus. 431 es la nueva cifra. De momento hay un total acumulado de 15.007 desde que se inició la pandemia en la isla.
El informe de MINSAP incrementó a 153 el número de fallecidos al haberse producido 2 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una mujer cubana de 56 años de edad que residía en el municipio Santiago de Cuba y un hombre, también de nacionalidad cubana, de 53 años de edad, que se encontraba en el municipio Jibaras, provincia de Holguín.
Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 5.715 pacientes. De momento, de ellos, 2.802 son casos activos. Hay 9 personas en estado crítico y 15 que están en estado grave.
Y Santiago de Cuba y La Habana aplican medidas para contener el avance del COVID-19, para algunos difíciles de implementar debido a las carencias. Nuestra colega Ivette Pacheco nos da más detalles en el siguiente reportaje.
Santiago de Cuba aplicará a partir del martes un grupo de medidas para contener el avance de los contagios por COVID-19. Así lo ha informado la prensa local. Entre las medidas está disminuir los ingresos hospitalarios y organizar los servicios estomatológicos solo para casos de urgencia. Sobre el tema, Radio Martí conversó con el doctor en fisiatría Roberto Serrano, quien reside en el municipio santiaguero de Songo La Maya.
He tenido reporte que sí, que han tenido que suspender muchas consultas, muchas actividades quirúrgicas, las electivas han tenido también que suspender muchas. Está muy complicada la situación en los hospitales.
Otra de las medidas anunciadas por las autoridades de salud de Santiago de Cuba es poner a resguardo a las personas con conducta deambulante. Al respecto, el doctor Serrano nos dijo.
Aquí hay bastante pocas condiciones para resguardar a esa persona.
También el Consejo de Defensa Provincial en Santiago de Cuba acordó mantener en funcionamiento los centros educacionales y aplicar la red de comercio con los productos de primera necesidad, aunque según Serrano, a solo horas de la implementación, continúan las aglomeraciones tanto en colas como en el transporte público.
Siempre dan que la percepción de riesgo, que las personas no se cuidan, pero es que en este tipo de situación prácticamente
prácticamente imposible que las personas no hagan ese tipo de cola, ese tipo de molote en los lugares donde saquen algo, o el transporte público.
Por otra parte, La Habana retrocede a fase 1, por lo que las autoridades también han propuesto un paquete de medidas para contener la proliferación de los casos. Desde allí, el periodista independiente Vladimir Turró confirmó la situación a Radio Martí.
Sí, interprovincial ya será cancelado a partir de mañana, si no me equivoco. Por los puntos de entrada tienen un punto de control de la policía. Ahí han puesto puntos sanitarios, es decir, acompañados de la policía, están los médicos tomando la temperatura. Pero bueno, el tema de las colas, eso sí es inevitable. Ya no estamos hablando de que sea cola para adquirir alimentos solamente. Los bancos, las casas de cambio, todas están abarrotadas de personas.
Según el periódico Granma, en la capital cubana, donde las autoridades de salud reportaban al cierre del 10 de enero 123 casos, quienes violen las regulaciones asociadas a la prevención y enfrentamiento al COVID-19, se les impondrán multas desde los 2.000 pesos cubanos y las medidas que para cada caso se establezcan. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la organización no gubernamental con sede en España, Cuban Prisoners Defenders, lanzó una campaña internacional a favor de la libertad del músico contestatario Denis Solís González. Amado Gil tiene los detalles de esta campaña.
Amparados en tres puntos que demuestran las ilegalidades cometidas contra el músico de rap cubano Denis Solís, que lo llevó a una condena de 8 meses de cárcel, la organización Prisoners Defenders lanzó en las últimas horas una campaña internacional que busca, como nos dijo su director Javier Larrondo, presionar al gobierno cubano en pos de la libertad del músico opositor.
Desmantelar la falsa hipocresía del gobierno cubano y demostrar cómo violan no solamente las leyes internacionales, sino también sus propias leyes para perseguir a activistas pacíficos de la sociedad civil, pero también, lógicamente, hacer conciencia en diferentes organizaciones, Naciones Unidas, la Unión Europea, múltiples ONGs, para que haya una presión mayor sobre el gobierno de Cuba y Denis Solís pues salga lo más pronto posible liberado.
El documento que está circulando Prisoner Defenders lleva el título de Denis Solís, convicto de conciencia. Y además de hacer un resumen de todo el proceso que lo llevó a prisión, denuncia y argumenta las violaciones en la detención y acusación, la incomunicación y acceso al derecho a la defensa efectiva y el proceso judicial y el papel de los tribunales.
Ha sido enviado a diferentes organismos dentro de Naciones Unidas, también a los todos los grupos parlamentarios de la Unión Europea, a la Comisión Europea. Ha sido enviado también a aproximadamente entre 20 y 30, o vamos a poner entre 30 y 40 ONGs, al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno español, a diferentes políticos de diferentes gobiernos de Latinoamérica. Es decir, hemos hecho un barrido importante para que haya una presión, porque este caso es muy, muy evidente.
Según Larrondo, el objetivo adicional es convencer a políticos europeos de que en Cuba el sistema que impera es un fascismo dictatorial que dista de la izquierda y socialdemocracia europea. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 7:12, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. El economista Elías Amor Bravo, en una entrevista con Tomás Cardoso, analiza la marcha del llamado ordenamiento monetario en el mes de enero en Cuba.
Bueno, por poner un símil que va a caer gracioso a los oyentes que tenemos, que lógicamente están pasándolo mal por esta situación, pero para que ellos tengan una idea, estamos empezando a vernos las parejas del baile. El baile no empezó todavía, el baile va a empezar dentro de nada, pero todavía nos estamos mirando unos a los otros, y en este proceso de mirarnos unos a otros para elegir a ver con quién quieres bailar, ya la cosa se está poniendo fea. Y se está poniendo fea porque el otro día, incluso con las tarifas eléctricas, tuvieron que dar marcha atrás. Es decir, es como si todo esto hubiera sido improvisado, estuviera mal diseñado. Parece mentira en un país en donde existe la planificación central de la economía, el control económico, el dominio por parte del Estado de la economía, todas esas monsergas y majaderías comunistas, y que haya salido tan mal en la puesta en marcha de esta tarea. Quiero advertir a nuestros oyentes que esta primera fase es única y exclusivamente pasar los viejos precios que estaban en pesos cubanos a la nueva situación en la que el tipo, la unificación monetaria obliga a multiplicar por 24. Entonces, claro, lo que había que hacer era subir los salarios, los han subido, pero los cubanos ya han visto que la subida de los salarios en 4.9 se ha quedado por debajo de lo que han subido pues algunos precios. Y en concreto, bueno, pues la mayor parte de los que tú estabas mencionando son fundamentalmente precios que responden a servicios y a productos del Estado, que se supone que deberían de estar absolutamente controlados y que son, en cambio, los que están dando más problemas. Insisto, el baile no empezó. El baile va a empezar dentro de nada cuando se empiecen a notar los efectos todavía prematuros del segundo proceso de la tarea de ordenamiento, que es mucho más duro todavía en la inflación y que va a ser la devaluación del peso cubano. Esa devaluación que solamente se afecta al sector empresarial, pero que va a afectar al conjunto de la economía, porque informaciones que nos llegan procedentes de La Habana ayer mismo me confirmaban que en los mercados informales el dólar se está cambiando ya a más de 45 pesos. Y esos que trabajan en el mercado informal, que son agentes de cambio, que bueno, están reemplazando el papel mediocre de las cadecas, que simplemente no pueden dar servicio porque aunque pagan a uno por 24 no tienen divisas, pues esta gente lo que dicen es que a finales de este mes el peso, el dólar y el peso cubano se estarán colocando ya en la franja de los 100 dólares, de los 100 pesos cubanos, con lo cual las expectativas de depreciación de la moneda van a ser muy grandes y eso es más inflación y eso son precios más altos para muchos productos. Y bueno, pues vamos a ver cómo se acaba el baile, porque, insisto, no ha empezado todavía.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
7:15, tiempo de noticias de Venezuela.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, manifestó su más enérgica condena a la sistemática violación a la libertad de prensa por parte del régimen de Nicolás Maduro tras la nueva escalada de ataques contra medios de comunicación independientes en Venezuela.
La organización hemisférica destacó que el pasado 8 de enero fue desmantelada la corresponsalía en Caracas del canal de televisión digital VPITV durante un operativo y conjunto de las entidades reguladoras de impuestos y telecomunicaciones.
Y el canal de noticias venezolanos por la información, el único que transmitía todos los eventos del presidente encargado Juan Guaidó, anunció el cese temporal de sus operaciones en Venezuela tras una sanción que le impuso el régimen de Maduro. Más detalles con nuestro colega Alejandro Marcano.
VPITV anuncia el cese momentáneo de sus operaciones en Venezuela tras la medida sancionadora impuesta por Conatel que prohíbe la creación y difusión de contenidos audiovisuales dentro del país.
Equipos de transmisión, cámaras, televisores, micrófonos, entre otros implementos esenciales para ejercer la labor periodística, fueron confiscados en el momento del allanamiento. Un claro golpe a la libertad de prensa en Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la dictadura de Nicolás Maduro aniquila la libertad en Venezuela y la iguala a Gaddafi y Videla como autores de crímenes de lesa humanidad. El canal al que robaron equipos, VPITV, solo se ve en Venezuela por internet, pues no dieron permiso y los periódicos sancionados ya hace años no tenían papel, dijo Guaidó a través de su cuenta en Twitter. La curva de contagios por coronavirus en Venezuela sigue en ascenso, con 438 nuevos casos anunciados por el oficialismo.
Los tres primeros estados con más casos, el Distrito Capital con 88, Zulia con 77, Lara con 70, también le siguen Miranda con 54 casos, Yaracuy 34 casos, Nueva Esparta 26 casos y Táchira 21 casos.
Los casos de COVID-19 en Venezuela aumentaron sin control, ya que el personal médico y paramédico no cuenta con apoyos del régimen para enfrentar la pandemia.
Es importante resaltar que los pocos insumos que nosotros tenemos es por adquisición de uno mismo, dado que los organismos competentes, pues que nos deberían hacer llegar esos insumos, pues no lo están haciendo.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
7:18, vamos nuevamente a tener el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Siempre estamos pendientes de la previsión meteorológica y ya se avisoran lluvias sobre Pinar del Río y la isla de Pinos, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, por delante del frente frío débil del sudeste del Golfo de México, una amplia zona de convergencia está dominando todo el Golfo de Honduras, que se extiende con nublados y lluvias sobre el noroeste del Caribe, provocando nublados y lluvias también estimulados por fuerte corriente del suroeste en la altura. Buena parte de esta actividad, Ariane, está afectando Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Entonces, para Cuba, nublados con lluvias y chubascos en las regiones occidental y central, parcialmente nublado en la región oriental con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:19, avanzamos en otras informaciones.
Una encuesta realizada por la Universidad Quinnipiac revela que casi tres cuartas partes de los votantes estadounidenses dicen que la democracia está amenazada a raíz de un asalto contra el Capitolio de los Estados Unidos.
La encuesta nacional de votantes estadounidenses registrados se publicó el lunes y encontró que un gran número de votantes republicanos y demócratas creían que la democracia estaba amenazada, con un 77% y un 76% respectivamente.
El 70% de los independientes llegaron a la misma conclusión. La mayoría de los votantes, el 56%, dijeron que el presidente Donald Trump tenía la mayor responsabilidad por el asalto al Capitolio, mientras que el 42% dijo que no lo responsabiliza.
Una mayoría de votantes, el 52%, el 45%, dijo que Trump debería ser removido del cargo antes de salir de la Casa Blanca el 20 de enero.
Los votantes también estuvieron ampliamente de acuerdo en que el extremismo es un gran problema en los Estados Unidos.
Y nos vamos a otra información. El Buró Federal de Investigaciones, el FBI, envió un memorándum a las agencias policiales de todo el país advirtiendo sobre posibles protestas armadas en las 50 capitales estatales a partir del sábado y diciendo que un grupo armado ha amenazado con viajar a Washington, D.C. para organizar un levantamiento si el Congreso retira al presidente Donald Trump de su cargo, según un alto funcionario de la ley.
La nota incluye información proporcionada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración de Control de Drogas, el Departamento de Defensa, Policía de Parques de los Estados Unidos y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, entre otras agencias.
Parte de la información proviene de las redes sociales, algunas de fuentes abiertas y otras de diversas fuentes, y el memorando fue reportado por primera vez por ABC News.
Y opositores nicaragüenses avanzan en la selección de un candidato para las elecciones presidenciales sin unidad ni reformas electorales. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Aunque en la Asamblea Nacional de Nicaragua aún no se han discutido las esperadas reformas electorales y el Consejo Supremo Electoral tampoco ha presentado el calendario electoral, diferentes bloques de la oposición en Nicaragua avanzan en los protocolos para seleccionar un candidato que enfrente al presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre de 2021. Desde la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los grupos opositores más sólidos surgidos a partir de abril de 2018, se espera seleccionar de forma interna un aspirante a la candidatura presidencial a mediados del mes de febrero, según explicó Guillermo Inser, miembro de esta organización.
En este momento ya tenemos acuerdos sobre cómo vamos a escoger y cuántas personas vamos a escoger para la candidatura a la presidencia.
Una de las principales debilidades que hasta ahora ha expuesto la oposición en Nicaragua es la incapacidad de lograr la anhelada unidad. Hasta ahora el único aspirante a la candidatura que cuenta con una casilla dentro de un partido político es el periodista Miguel Mora, electo como candidato por el Partido Restauración Democrática. Mora explicó a La Voz de América que el mecanismo de competencia para concretar un candidato único de una alianza electoral estaría por definirse entre las organizaciones opositoras.
Aún no se ha definido el mecanismo de competencia dentro de la coalición nacional y estamos también de cara a una eventual alianza electoral con C por L y la Alianza Cívica. Todo eso está en un proceso.
En tanto y de forma paralela, la oposición en Nicaragua espera seguir presionando al gobierno para aprobar las reformas electorales y permitir las libertades constitucionales que garanticen la realización de un proceso electoral justo. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
7:23. Nos vamos a las noticias internacionales.
En un comunicado publicado tarde el lunes, la Unión Europea criticó con dureza la reciente decisión tomada por Irán de enriquecer su uranio a un 20% en violación de los acuerdos internacionales del 2015.
El comienzo del enriquecimiento de uranio hasta el 20% por Irán es un acontecimiento muy serio y una cuestión de profunda preocupación, así dijeron los 27 gobiernos de la Unión Europea.
La acción de Irán también corre el riesgo de socavar los esfuerzos destinados a construir sobre el proceso, dijo el bloque continental, a la vez que instó a Teherán a revertir su curso de acción sin demora.
Las autoridades atómicas internacionales le dijeron a la agencia de noticias Reuters que las potencias mundiales e Irán tenían semanas, no meses, para resucitar el acuerdo nuclear una vez que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tome el cargo el 20 de enero.
A petición de la Fiscalía de Estambul, la policía turca comenzó una nueva operación para detener a 118 personas por presuntamente pertenecer a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el gobierno turco acusa de haber instigado el fallido golpe de Estado en el año 2016.
La operación se extiende a 33 de las 81 provincias del país, informó el diario Habertürk. Entre los sospechosos hay varios militares en activo, mientras que el resto fueron suspendidos anteriormente mediante decreto presidencial para ser investigados por supuestos vínculos con el grupo de Gülen.
Tras la fallida intentona del año 2016, el gobierno turco lanzó amplias purgas en la administración, el sector educativo y el ejército.
Nos vamos a otra información. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el fin de la prohibición de los contactos con el gobierno de Taiwán de altos funcionarios y diplomáticos.
China, por su parte, amenazó con contrarrestar la medida tomada por el gobierno de los Estados Unidos de remover las restricciones diplomáticas con la democrática isla de Taiwán.
El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lihan, declaró que su gobierno condena vehementemente la medida adoptada por los Estados Unidos y le acusa de violar los términos establecidos para las relaciones diplomáticas con Beijing.
Zhao advirtió que cualquier acto que perjudicare los intereses fundamentales de China sería adecuadamente contrarrestado por su país y exhortó al secretario de Estado Mike Pompeo que se retractara de la decisión tomada o que se preparara para recibir un severo castigo.
Pompeo ha dicho que Taiwán es una democracia amiga de Estados Unidos y que Estados Unidos no reducirá los contactos con el fin de apaciguar a China.
Y Radio Asia Libre informó que recientes estadísticas proporcionadas por colegios y universidades de la democrática isla de Taiwán muestran un notable aumento en la cantidad de estudiantes procedentes de Hong Kong.
Desde los masivos arrestos contra partidarios de la democracia en Hong Kong, la cantidad de estudiantes hongkoneses que se matriculan en los institutos de educación superior de Taiwán aumentó en un 28%.
Por otra parte, reconoce el dictador norcoreano el fracaso de los planes del partido de gobierno. Nuestro colega Pedro Corzo nos da más detalles en el siguiente reportaje.
Corea del Norte celebró el octavo congreso del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, presidido por el dictador Kim Jong-un, un evento que, en la opinión del capitán del ejército de Estados Unidos en condición de retiro, Luis Roger, no tiene precedentes por la particularidad de que el propio gobernante ha reconocido los fracasos del plan quinquenal.
La dictadura de Corea del Norte acaba de finalizar este congreso del Partido Comunista, donde se han evaluado todos estos objetivos económicos que fueron implementados desde hace 5 años atrás. Algo muy parecido a lo que pasa en Cuba, esta planificación económica cada 5 años. Pero lo que ha pasado en Corea del Norte, lo cual no es una sorpresa para nadie, es que ninguno de esos objetivos se han podido cumplir. Por eso es que en este momento el dictador Kim Jong-un está tratando de distanciarse él mismo de todos estos objetivos que fueron pasados por el Partido Comunista de Corea del Norte y pudiera haber una purga política. Esta es la antesala de lo que pudiera ser esa purga política en Corea del Norte, en preparación también para una nueva administración demócrata en los Estados Unidos. Es importantísimo señalar que también durante su intervención en esta sesión del Partido Comunista de Corea del Norte, él también dijo de que Corea del Norte se estaba preparando para unos posibles ensayos de misiles balísticos nucleares, otra vez, algo que había sido sido puesto en una pausa con esta relación con el presidente Donald Trump, pero que en estos momentos Kim Jong-un quiere utilizar su poderío nuclear balístico para presionar a una posible administración demócrata a que regrese a la mesa de negociaciones y sacarle algún efecto económico que pudiera beneficiar a Corea del Norte en el futuro.
El Partido de los Trabajadores es la única formación política legal en Corea del Norte. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
7:30, iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es martes 12 de enero del 2021. Muy buenos días para usted que esta hora nos sintoniza. Gracias a usted que siempre está con nosotros desde las 6 en punto, acompañándonos en toda esta aventura informativa. Seguimos con usted llevándoles las noticias, el equipo que está integrado por el ingeniero de sonido Teudis Giró, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
El proceso de unificación monetaria en Cuba ha disparado el precio de los comedores para personas vulnerables. Nuestro colega Tomás Cardoso nos presenta más detalles en el siguiente informe.
La llamada tarea de ordenamiento en Cuba ha provocado un significativo aumento del costo de los comedores del servicio de atención a la familia, causando afectaciones serias a los ancianos desamparados y discapacitados, informaron residentes desde la isla. La economista Marta Beatriz Roque Cabello vive muy cerca de uno de estos establecimientos en el municipio 10 de octubre, en La Habana, donde más de la mitad de los beneficiados ya no están acudiendo.
Ese comedor costaba 2 pesos cubanos y ahora en estos momentos está en 20 pesos. La administradora del comedor le comentaba a una persona que pasó por aquí que hicieron 90 comidas y vendieron 30, porque 60 personas no están posibilitadas de pagar la comida a 20 pesos.
Desde Santa Clara, el comunicador Guillermo El Sol expresa que ya no se le pueden llamar comedores subsidiados.
El precio del alimento de los comedores subió más de 10 veces y sin embargo sus pensiones subieron a 1.500 en dependencia.
Ya en la ciudad de Santi Espíritus, ante este descomunal aumento, muchos de los ancianos no les está alcanzando el dinero para pagar la alimentación, comenta el activista Adriano Castañeda.
En estos momentos son 26 pesos entre almuerzo y comida, y cuando usted lo lleva a un mes, están por los 800 pesos.
En Guira de Melena, en Artemisa, el periodista independiente Jorge Bello señala que ha sido un golpe muy duro para las personas vulnerables.
Este grupo de ancianos que comían y almorzaban a peso subsidiado, es decir, a 2 pesos, será disparado ahora a 26 pesos.
Los retirados abandonaron el hogar de ancianos de Levisa en Holguín por el drástico aumento del precio de la alimentación, informa Eladio Vega.
Ahora lo subió
subieron a 792 pesos por cada uno al mes.
Y desde la capital, Juan Goberna, coordinador de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, nos cuenta.
Esos comedores no están asistiendo a las personas porque no pueden pagarlo. En Las Tunas, el comedor para estas personas vulnerables vale 26 pesos y aquí en La Habana vale 20 pesos, lo que es almuerzo y comida.
El gobierno cubano fijó la pensión mínima en 1.528 pesos a partir del inicio del proceso de unificación monetaria. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras la isla se aísla ante la proliferación de la pandemia y crece el descontento interno en la población ante el aumento de los precios de los productos básicos, Luis Guardia preparó este informe.
La televisión oficialista anuncia la proliferación de la pandemia prácticamente en toda la isla. El número de casos autóctonos supera los importados, es decir, el coronavirus se propaga entre la población. Este domingo entró en vigor una medida que exigirá a quienes entren a territorio nacional el resultado del examen realizado en un periodo no mayor de 72 horas antes del arribo. De igual manera está en efecto la suspensión de vuelos desde 6 países a Cuba, entre ellos Estados Unidos, lo que a su vez impide el regreso de quienes permanecían en la isla, a quienes se les reprograman los vuelos para el próximo mes de febrero. El transporte urbano en la capital quedó suspendido entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, y a partir de este martes a las 12 de la noche, el transporte interprovincial estará suspendido, quedándose de esta forma varias provincias aisladas.
No es lo mismo pagar un arroz a 25 centavos que a 7 pesos la libra.
Pero para la gran mayoría de la población, lo más importante es el aumento de los precios. Según este dependiente de una bodega, el precio del arroz subió unas 28 veces, es decir, de 25 centavos la libra a 7 pesos. Lo mismo ocurre con el huevo normado, de 15 centavos la unidad a 2 pesos con 20 centavos, es decir, subió unas 15 veces. Y el pan, que antes costaba 5 centavos, ahora cuesta 1 peso, o sea, 20 veces más caro.
Como están los precios, yo pienso que mi salario no me va a alcanzar.
Creo que los salarios no están comparados con lo que está en estos momentos, está sucediendo de las altas de los precios.
Está muy elevado, aparte de que sí que están aumentando, pero se lo están sacando al pueblo. Eso no es justo. Un pedazo de mortadella, 16 pesos, saca los mandados, aparte de que te roban, y está caro, no te dan lo que tienen que darte. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo por brindar apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo a través de Twitter que debe detenerse el continuo apoyo de Cuba al terrorismo en el hemisferio occidental.
El Departamento de Estado precisó en un comunicado que la administración Trump se ha centrado desde el principio en negar al régimen de Castro los recursos que utiliza para oprimir a su pueblo y contrarrestar su maligna interferencia en Venezuela y el resto del hemisferio occidental.
Cuba regresa a la lista luego de su compromiso incumplido de dejar de apoyar al terrorismo como condición para su eliminación por parte de la administración anterior en el año 2015, así indicó el comunicado.
Y el veterano senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, se refirió a la decisión de incluir nuevamente a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo como una designación descaradamente politizada y una burla de lo que había sido una medida objetiva y creíble del apoyo activo de un gobierno extranjero al terrorismo.
Aseguró en un comunicado que el territorio o el terrorismo interno en los Estados Unidos representa una amenaza mucho mayor para los estadounidenses que Cuba.
El secretario Pompeo ha defendido los peores fracasos de la política exterior del presidente Donald Trump y al salir por la puerta parece decidido a poner las cosas lo más difíciles posibles para su sucesor, señaló el senador Leahy.
Sin embargo, el congresista de los Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, aplaudió la inclusión de Cuba en la lista negra de los países que patrocinan el terrorismo.
El congresista cubano-americano dijo en Twitter que la administración anterior nunca debió haber excluido a Cuba de la lista, particularmente cuando los servicios de inteligencia del régimen ayudaron a organizaciones terroristas internacionales y en la represión violenta del pueblo de Venezuela.
Y la congresista cubano-americana por la Florida, María Elvira Salazar, dijo a través de Twitter que apoyaba plenamente la inclusión de Cuba en la lista negra del terrorismo.
John Suárez, director del Center for a Free Cuba, dijo en un comunicado que el Departamento de Estado que designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo ha rectificado un error cometido en el año 2015.
Pero para la oficina de Washington sobre América Latina, o sea, WOLA, Cuba no debería estar en dicha lista. Dijo que en el año 2015 el Departamento de Estado había concluido que Cuba no era un estado patrocinador del terrorismo. Nada ha cambiado desde entonces. Esta decisión es políticamente motivada, dijo WOLA en un comunicado de prensa.
John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, dijo en entrevista con la BBC que la medida tendrá un impacto en las relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos y Cuba.
Nos vamos a otra información. El concurso ¿Qué pasa Cuba?, organizado por el proyecto Puente a la Vista y las revistas Palabra Abierta y Otro Lunes, dio a conocer a los ganadores.
El certamen anunciado en diciembre premiaría el texto inédito sobre la actualidad cubana en el contexto de la lucha del movimiento San Isidro y en general de la sociedad civil y la cultura independiente contra el totalitarismo imperante en Cuba.
El jurado, compuesto por los periodistas e investigadores Anameli Ramos, Lien Carranza, Jorge Enrique Rodríguez y Amir Valle, determinó 5 premios en lugar de los 4 anunciados en las bases. El primer lugar resultó compartido.
Los ganadores son: primer premio compartido, Justo Antonio Triana, por el texto ¿Quién no es traidor en Cuba? Y Eduardo Clavel Rizo por el texto El punto de quiebre en la cultura. Los otros 3 ganadores fueron Jorge Luis Águila Aparicio con el poema Tren de regreso, Ariel Maceo con el texto La Cuba que heredamos y Olivia Manrufo por el texto Resistir o la acción de vivir como quien muere.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
A las 7:40, nosotros avanzamos en otras informaciones.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, pronunció un discurso en la sede de La Voz de América, donde abordó la importancia del trabajo de la agencia ante las emergentes amenazas contra los valores e intereses de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso en el edificio de La Voz de América, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que gobiernos como los de China, Irán y Corea del Norte no tienen el respeto a la dignidad de cada ser humano que tiene Estados Unidos y que esos regímenes son anatema a todo lo que esta nación valora. Pompeo subrayó que hay muchas personas en el mundo que escuchan La Voz de América para obtener información.
There are Moldovan and Ukrainians who want truthful reporting.
Él dice que hay moldavos y ucranianos que quieren reportajes verdaderos y no desinformación y propaganda rusa. Dice que hay chinos cansados de un régimen que los abusa desde 1949. Dice que hay venezolanos que quieren saber la verdad sobre la corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, recordó las primeras transmisiones de la BOA en 1942 con el lema: las noticias pueden ser buenas o malas, pero les diremos la verdad, expresando que el mandato de la Voz de América es inequívoco, información objetiva y exacta, y representar a Estados Unidos para conectar a la gente alrededor del mundo en apoyo a la libertad y la democracia. Sin embargo, también dijo que la BOA había olvidado su misión, enfocando demasiado sus deficiencias.
It is not fake news for you to broadcast.
Él dice que no son noticias falsas si se dice que esta es la mejor nación del mundo y la mejor que ha tenido la civilización. Dice que no habla de hacer caso omiso de las fallas, sino que se les reconozca, pero que no es el vicio de América, es la Voz de América, y no es el lugar para dar a regímenes como el de Beijing o Teherán una plataforma. Pompeo también hizo referencia a la querella de algunos empleados de que la orden de transmitir su discurso era promover propaganda, diciendo que ese tipo de instinto de censura era peligroso y que iba contra el mandato de la BOA. La protesta fue enviada por medio de una carta a Michael Pack, quien dirige la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, entidad que administra a la BOA, a Radio y Televisión Martí, Radio Europa Libre y Radio Libertad, Radio Asia Libre y las cadenas de transmisión al Medio Oriente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la primera semana de este año 2021 fue la peor para Estados Unidos por un sustancial incremento en el número de contagios de COVID-19 y sobre todo de fallecimientos desde que se inició la pandemia. Judy Martín Rodríguez amplía esta información.
Estados Unidos continúa encabezando la lista mundial de fallecidos y contagiados por el COVID-19 y durante la primera semana de 2021 se batieron nuevos récords que evidencian el descontrol de la pandemia en el país. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el domingo se sumaron 273.854 nuevos casos. Hasta el momento el número de fallecidos supera los 372.500. En tan solo 11 días que llevamos del nuevo año, Estados Unidos ha acumulado ya 2.200.000 nuevos casos y por primera vez se ha superado la barrera de los 4.000 fallecidos diarios. Mientras tanto, la nación sigue con su plan de vacunar a la población y recordamos ahora que durante las fiestas navideñas, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, ya advirtió que enero sería un mes negro debido a las oleadas de contagio causadas principalmente por los viajes familiares.
Podríamos empezar a ver que las cosas se ponen realmente mal a mediados de enero.
Ante la magnitud de las cifras, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió a la población precaución a la hora de relacionarse.
Les digo, estamos en una zona peligrosa. La tasa de infección está aumentando rápidamente. Cuanto más rápido aumenta la tasa de infección, más rápido aumenta la tasa de hospitalización. Entonces, la economía cae.
Cuomo también advirtió que ya hay varios casos confirmados de la nueva cepa del COVID-19 que fue detectada en Gran Bretaña. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por la señora Michelle Bachelet, que investigó los incidentes ocurridos en las protestas de noviembre del año 2020 en Perú, concluyó hoy que la policía hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza y se incumplieron los estándares internacionales de derechos humanos.
La ONU afirma que la policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes de manera indiscriminada y a corta distancia.
Los dos fallecidos el 14 de noviembre murieron por disparos de este tipo, según el informe. La investigación de la ONU se refiere a las protestas que se iniciaron el 9 de noviembre del año 2020 a raíz de que el Congreso destituyera al presidente Martín Vizcarra.
Y también conocemos que activistas están denunciando 23 muertos en una masacre por una operación contra la delincuencia en Caracas. La AFP tiene el informe.
Un operativo policial contra la delincuencia dejó al menos 23 muertos en Caracas. Así lo denunció la ONG promotora de derechos humanos Provea, con base en filtraciones policiales, testimonios de familiares de fallecidos y publicaciones de la prensa local. El operativo tuvo lugar entre viernes y sábado durante una incursión de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional en La Vega, una enorme barriada popular en el oeste de Caracas. Las autoridades no han dado parte oficial sobre los sucesos que la organización calificó de masacre. El diario Últimas Noticias de línea oficialista reportó también 23 fallecidos. Sin ofrecer mayor información, el jefe de las Fuerzas Especiales, Miguel Domínguez, divulgó en redes sociales videos tomados en La Vega, en los que se observa agentes encapuchados con armas largas recorriendo veredas. Venezuela registró 12.000 fallecimientos en hechos violentos en 2020, según la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, una tasa de 45,6 por cada 100.000 habitantes, 7 veces mayor a la media mundial. Más de un tercio de las muertes, de acuerdo con el observatorio, se registraron a manos de policías y militares. Hechos calificados por las autoridades como consecuencia de resistencia a la autoridad. Las FAES han sido blanco de múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a derechos humanos, con llamados de la ONU a su disolución.
7:47, nuevamente vamos a repasar la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Hoy es martes, pero para mañana miércoles, ya Lázaro nos está adelantando que por la mañana estamos esperando un nuevo frente frío.
Efectivamente, Ariane, el frente frío del sudeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias, continuará moviéndose sobre las aguas del Golfo para llegar muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles. Este débil frente debe estacionarse entre el estrecho de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando un descenso muy débil en el rango de las temperaturas. Pero otro frente frío que llegará al noroeste del Golfo en la mañana del viernes debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado. Para Cuba entonces tendremos nublados con lluvias y chubascos en las regiones occidental y central, parcialmente nublado en la región oriental con chubascos muy aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
En estos primeros días de enero, la prensa castrista se llena de artículos conmemorativos del triunfo de la revolución y de la caravana que recorrió la isla desde Santiago de Cuba hasta La Habana con Fidel Castro al frente en enero de 1959, cuando la casi totalidad del pueblo cubano, confiando inocentemente en las promesas del máximo líder, daba al mismo tratamiento de héroe por dondequiera que pasaba. Juventud Rebelde, por ejemplo, mantiene en su edición digital un reportaje titulado Recuerdan entrada de la caravana de la libertad en La Habana, en el cual los que como yo tienen edad suficiente y buena memoria pueden advertir enseguida que en esto de recordar, los guatacones de la prensa sometida solo recuerdan lo que les conviene y parecen olvidar todo lo que demuestra claramente que esta maldita revolución se forjó desde sus inicios en la mentira, en un engaño cruel al pueblo cubano. Por ejemplo, Juventud Rebelde, Granma y sus pariguales parecen haber olvidado mucho de lo dicho por Fidel Castro en aquellos días. Así tenemos que el 8 de enero de 1959, en su discurso en el antiguo campamento militar de Columbia, sí, dijo, y cito, nunca usaremos la fuerza porque nos debemos al pueblo. Es más, el día que el pueblo no nos quiera, nosotros nos iremos. Fin de la cita. Igualmente parecen olvidar que aquel fatídico primero de enero, el propio Fidel Castro dijo desde el balcón del Ayuntamiento de Santiago de Cuba lo siguiente, cito, el verdadero orden es el que se basa en la libertad, en el respeto y en la justicia, pero al mismo tiempo es el que evita el uso de la fuerza. Y en ese mismo discurso, cito de nuevo, yo estoy seguro de que en cuanto el presidente de la República tome posesión y asuma el mando de la situación, decretará la reinstauración de todos los derechos y libertades, incluyendo la absoluta libertad de la prensa, de todos los derechos individuales, de los derechos de los obreros, de los derechos y demandas de los campesinos y de nuestro propio pueblo libre. Fin de la cita. Todo esto lo dijo Fidel Castro. ¿Por qué no recuerdan esta frase los nostálgicos periodistas de la dictadura? Sería bueno que lo explicaran.
Ya a las 7:50 llegamos a nuestro segmento de entretenimiento. Alejandro Escalona nos cuenta de las actrices de la mítica serie Sex and the City que volverán a reunirse en un nuevo proyecto después de 20 años, sobre la ceremonia de los premios Grammys que ha sido pospuesta y también de éxitos musicales del mes de enero. Escuchemos.
Tres de las cuatro actrices de la serie Sex and the City se reunirán para un nuevo programa con los mismos personajes 20 años después. Los 10 episodios de media hora cada uno se van a transmitir por HBO Max y estarán protagonizados por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Christian Davis en los papeles que las hicieron famosas. El programa se va a titular And Just Like That y comenzará producción en pocos meses. Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en Sex and the City, no fue seleccionada para la nueva producción. La ceremonia de los premios Grammy, que iba a realizarse en enero 31, como ya saben, fue reprogramada para marzo 14 debido al aumento de casos de coronavirus en Los Ángeles. La nueva fecha, anunciada por la Academia de Grabación y la emisora CBS en una declaración conjunta, choca de frente con la ceremonia de entrega de los premios del Screen Actors Guild para cine y televisión. Beyoncé lidera los Grammy de este año con 9 nominaciones. Abrimos el primer álbum fotográfico de 2021, enero 1966.
The Mamas and the Papas debutan en la Hot 100 con California Dreaming, la canción de John Phillips, y Michelle Phillips ocupa el puesto 89 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Enero 1975, Joe Cocker debuta en las 100 calientes con You Are So Beautiful. It's a Sin When You Love Somebody. You Are So Beautiful fue escrita por Billy Preston, Bruce Fisher y el cofundador de los Beach Boys, el desaparecido Dennis Wilson. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Ahí está con nosotros, con el tema que lo antecede. Bobby Salamanca Jr. nos tiene toda la información deportiva. Adelante, Bobby.
Gracias, Adriana, y saludo nuevamente a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, arrancamos con noticias de las Grandes Ligas. Hay buenas noticias, según el comisionado de las Grandes Ligas, Ron Manfred, estuvo comunicando este lunes a los respectivos dueños de equipos que se preparen para arrancar los entrenamientos de primavera en tiempo, o sea, a mediados de febrero, y que también estén listos para una temporada completa de 162 partidos. Esto, buenas noticias para los aficionados al béisbol. Recuerden que durante el año pasado, o sea, la temporada 2020, quedó recortada a solo 60 juegos. Todo esto, por supuesto, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Así que los equipos estarían preparándose este año para una temporada completa y comenzar en tiempo los entrenamientos de primavera. Claro que sí, todo esto, si la pandemia no crea más problemas, y pues obliga a hacer cambios en este sentido. Los jugadores o el sindicato de peloteros ha sido quien más ha presionado para que se lleve adelante una temporada de 162 partidos, como siempre se ha jugado. Y esto, por supuesto, tengan en cuenta que el año pasado, al solo jugar 60 partidos, pues sus salarios quedaron recortados y ajustados a esa cantidad de encuentros. Eso sí, las Grandes Ligas, la oficina del comisionado, para crear un ambiente, digamos, más seguro desde el punto de vista epidemiológico, pues ha recortado la entrada de los jugadores de ligas menores, o sea, los jugadores de clase A y clase AA no se incorporarán a los campos de entrenamientos al mismo tiempo que los jugadores de AAA y de Grandes Ligas, como siempre ha ocurrido, sino que sencillamente entrarán en los campos una vez que los atletas de primer nivel pues se marchen hacia sus respectivas ligas. Todo esto para que exista menos cantidad de personas en los centros de entrenamiento y así se eviten los contagios. Así que la temporada de Grandes Ligas va, como se dice, viento en popa. Pasando a la NBA, se jugaron partidos ayer, pues los Hornets recibieron a los Knicks y los superaron 109-88 con 34 puntos de Gordon Hayward. Los Grizzlies, por su parte, superaron en Cleveland a los Cavaliers por 101-91, mientras los Bucks de Milwaukee le ganaron 121-99 al Orlando al Magic en Orlando. Los Suns de Phoenix pues cayeron en su visita ante los Washington Wizards por 128-107, mientras los Hawks superaron a Atlanta a los 76ers 112-94. Trail Blazers le ganaron a los Raptors 112-111, mientras los Pacers cayeron en su visita a Sacramento ante los Kings por 127-122. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Con 56 minutos, tiempo de repasar nuestros titulares. Estados Unidos regresa a la dictadura de Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Cuba reporta un nuevo récord de casos de contagio de coronavirus y suma 2 nuevos fallecimientos.
Ancianos cubanos renuncian a los comedores por el incremento de los precios en la nueva tarea de ordenamiento.
Cuban Prisoners Defenders inicia campaña por la liberación del músico contestatario Denis Solís.
Revela una nueva encuesta que la mayoría de los estadounidenses creen que su democracia está amenazada tras el reciente asalto al Capitolio.
Sociedad Interamericana de Prensa condenó la sistemática violación a la libertad de prensa por parte del régimen de Nicolás Maduro.
La oposición nicaragüense avanza para elegir un candidato para enfrentar a Daniel Ortega.
Y pide la Unión Europea a Irán que desista de enriquecer su uranio al 20%.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del Gigante Informativo de las Mañanas de Radio Martín Noticias. Esta emisión corresponde al martes 12 de enero del año 2021. Nos retiramos, no sin antes agradecerles su sintonía y sobre todo invitarles a que siga con nosotros aquí en Radio Martí. El equipo estuvo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. No mueva el dial, ya llegan estos muchachos de Levántate Cuba. Muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.